una pizca de Pisani, un toque sutil que Agustín pone el fin. Que Agustín pone el fin.
Agua oxigenada. La soda o el agua oxigenada despiertan o abofetean mis sueños más tranquilos, más lejanos. Cuando era niño, simplemente niño, metí a un Playmobil dentro del agua. Lo sumergí. Recuerdo que una vez bajo el agua, el muñeco generaba burbujas que fallecían en la superficie. Mi madre, que entendía por completo cómo yo creía en que el Playmobil tenía una vida similar a la de cualquier humano, me dijo que las burbujas eran la prueba de que el muñeco respiraba. En ese momento no me di cuenta que esa era la prueba que intentaba reforzar mi ilusión sobre la vida del juguete. En realidad, la ponía en crisis. Ponía en crisis mi sistema de creencias sobre los chiches en general. Justo en aquel momento, el Playmobil se rompió. Justo cuando yo lo dejé mucho tiempo bajo el agua, se quebró. Saqué al muchacho de la pileta y lloré de manera ininterrumpida y oculta. Una de las muertes más sostenidas de mi otra vida.
El puchero es un género, depende de los ingredientes para su particularidad. Allí radica su secreto en los detalles. En Puchero de Radio, los detalles cobran vida. El Rafa Rufa nos ilustra la vida de los detalles. Lo chiquito que hace lo grande. La vida de los detalles. Detalles. La vida de los detalles. La vida de los detalles. Lo chiquito que hace lo grande.
Así es, lo chiquito que hace lo grande, con el Rafa Rufa, grande si lo sabe. ¿Cómo le va, Rafa Rufa?
Hola, ¿cómo está?
Muy bien, ¿en qué lugar geográfico se encuentra?
En Japón. En el jardín japonés.
Perdón. El jardín japonés, qué lindo, sí.
Estoy comiendo sushi con peces recién sacados del agua.
¿De los bocones eso?
¿Cómo?
Los peces bocones.
Claro, de los koi, ¿se llaman esos?
Creo que sí, o carpas.
Claro, koi o carpas, sí. esos peces, esos que en un momento estaban muy de moda para imprimírselo en la piel.
Exacto.
¿No? Que había mucha gente que se hacía...
Bueno, usted más práctico se los morfa directamente.
Esto,
y los incorpora de otra manera, sí.
¿Vos sabés cómo se hace sushi?
Los parcas.
Le presento a Agustín Pisani, que está acá.
Hola, Pisa, ¿cómo andás?
Rufa, querido.
¿Qué haces, querido?
Muy atento acá, escuchando tu conversación, querido.
Bueno, qué fantástico. ¿Vos sabés cómo se hace el sushi?
No.
Bueno, básicamente, se agarra un arroz especial, no es un arroz para sushi, y se lo cocina, y después se le tira un vinagre, ¿no? Un vinagre también para sushi, un vinagre de arroz, no sé qué. Entonces ese arroz queda pegajoso, ¿no? Queda pringoso, como quien dice. Y entonces eso después se pone en un alga nori, y entonces se va esparciendo ese arroz y todo queda pegado, ¿no? Es muy fácil. Y después uno saca un koi de estos lagos de jardín japonés. ¿Viste? Porque estoy hablando acá con Carlos, que es el encargado de todo el área, y lo sacan así directamente, lo rebanan un poco y al buche, adentro, ¿eh? Y así tener un auténtico sushi de jardín japonés. Que yo no sé si el agua acá, porque hubo problemas de contaminación. Usted no sé si sabía que hay lluvia ácida en Buenos Aires.
¿Estoy
al aire?
Sí, no, lo tengo atentamente. No, yo lo que sí sabía ayer, tipo medianoche, cuando me fui de Radio Atómica, fui testigo. A mí nadie me la cuenta, el agua nieve que cayó ayer.
Ah.
Ayer fue casi nieve, te digo.
Aquí, pero estaba hablando de hora de la madrugada.
Medianoche. Casi, sí, 12:30.
Yo estaba desvelado, pero no, miré por la ventana. Anoche no dormí, nada. Pero no miré por la ventana, pero bueno, si usted lo dice... Lo que pasa es que no hay que confundir agua nieve con nieve, ¿no?
No.
Ya después me empiezan a decir que nevó en Buenos Aires y el agua nieve es más vieja. No, que...
porque viene casi en forma de un copo, pero prácticamente cuando toma contacto con el suelo o con otra superficie, se hace agua.
Se deshace.
Se redite.
¿Cómo?
Se redite.
Se derrite, sí, se redite. Y bueno, y entonces la vida acá en el jardín japonés es muy amable, muy apacible.
Origamis.
Sí, hasta que se me salió un botón del pantalón. Usted sabe que yo uso pantalones con botones, pero con todo esto bueno del viaje, ¿no? Que hablamos del viaje el otro día, comer hongo, todo eso, uno fue aumentando de peso, entonces no va que me como el sushi hecho con el koi y salta un botón de mi pantalón, ¿sí? Casi le saca un ojo a Carlos. Y mirando el botón, me di cuenta que el botón es un objeto muy característico de nuestra vida cotidiana. Es que no le prestamos mucha atención en un momento. No se sabe si porque, bueno, es un botón, una cosita chiquita, ínfima, pero la verdad que es un invento fantástico, fenomenal. Yo no sé si usted sabe que el botón lo inventó un argentino.
Y bueno, me parecía. ¿Eh? No lo sabía, pero lo intuí.
No lo sabía. Bueno, yo lo ilustro. El botón lo inventó...
El típico botón argentino.
El típico botón argentino, allá en la época de... Bueno, cuando empezaron a venir acá, que se... ¿Usted conoce la expresión se venden espejitos de colores?
Sí.
Bueno, es de esa época. De esa época los mismos indios... agarraban madera, pedazos de madera. En ese momento los botones eran cuadrados, no eran redondos como se los conoce ahora, eran cuadrados y no le hacían cuatro. Usted sabe que el botón tiene cuatro agujeros muy característicos,
casi siempre tiene cuatro agujeros, ¿eh?
Cuatro agujeros, sí. No vas a encontrar muchos botones con dos o tres agujeros, pero en la época que fueron inventados tenían cinco agujeros, porque como lo hacían era, enhebraban una aguja, que no era una aguja, sino un pedazo de paja, a la que estaba atada a un pedazo de hilo, pero no era hilo de como lo conocemos ahora, sino que era intestino de oveja que se utilizaba. Ajá. Para hacer eso, muy resistente, muy, 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 muy resistente, que enhebraban a través del primer agujero, de esos cinco agujeros, circulares que tenía estos botones cuadrados, se enhebraba por el medio y después se hacía una especie de voltereta, ese hilo pasaba, iba y venía por todo, y así se cosía, pero no se prendía la ropa, sino que se usaba más que nada como adorno. Se prendía la carne,
La pelota.
Entonces es un invento mapuche, que después pasó a los comechingones, y en un momento Calderón de la Barca, ¿no? El famoso Calderón de la Barca, después de haber atravesado...
El Gran Garca.
Sí, el Gran Garca, después de... Bueno, y después también estaba Cabeza de Vaca.
Otro
Gran Garca. Entre ellos dos, una noche, comiendo unos choripanes, descubrieron que uno de los indios tenía prendido a una de sus tetillas, la derecha, si me lo recuerdo, un botón de esto, de cinco agujeros cuadrados. Entonces, Cabeza de Vaca le dice a Calderón de la Barca, fantástico elemento sería muchísimo mejor si fuera redondo. Y así es como se inventó
es iberoamericano.
Iberoamericano, pero fue en esta tierra, no sé si exactamente acá, pero en el cómo es que se llamaba la en todas estas zonas, ¿no? Del Alto Perú.
Con proyección oriental también, no hablo de Uruguay, sino por ejemplo de Japón, que justamente es el lienzo o el pantalón blanco y el botón rojo.
Exacto. Botón rojo, claro, el botón rojo.
La bandera.
En la bandera, el sol, como muchos erróneamente adjudicado esa bandera como el sol saliente. No es así, es un botón rojo sobre el pantalón blanco, que era la prenda característica de los
nipones,
los ronin.
Ah,
¿no? Eran los combatientes característicos del Japón, que justamente en esa comida en que Calderón de la Barca y Cabeza de Vaca estaban comiendo un choripán, había un japonés entre ellos, que era un samurái, que quedó fascinado con esa idea, se prendió un cacho de botón que él le había sacado justamente de la tetilla a este indígena, así arrancado, y se lo prendió él mismo a su pantalón blanco. Ahí quedó, ¿no?, manchado de sangre, un botón que en ese momento era cuadrado.
Sí, algo que se encarga muchos años después Poncio de mostrar en un partido, digamos, ¿no?
Exactamente. Eso, porque usted comprende que la historia es circular y cíclica.
Exactamente.
Entonces, todas las cosas, los acontecimientos que uno relata, usted sabe, yo soy historiador, todas las cosas que uno relata, luego se van repitiendo en la historia. Por ejemplo, en el año 1918, que aquí cuando la inmigración estaba, que venía todo y estaban inmigrando, qué sé yo, había en la provincia de Córdoba una persona que había inventado un dispositivo que él lo llamaba teléfono móvil, para comunicarse con sus seres queridos que viven en Buenos Aires. Uh-huh. Años después, ¿no?, ¿qué hay ahora? Smartphones y tabletas móviles, que son, bueno, unos dispositivos mucho más sofisticados, pero básicamente tenía la forma y el aspecto físico de aquel teléfono móvil de madera que había inventado este cordobés, que si mal no recuerdo se llamaba Juan Carlos.
Ahora me hizo usted acordar, o me hizo pensar, mejor dicho, en el botón, en los agujeros del botón, que pueden variar, como usted decía, pero es imposible, o prácticamente es obsoleto, un botón con un solo agujero.
Y es muy difícil de... Bueno,
a la vista queda mal.
Toda esta historia, que parece un poco alocada, pero que es cierta, viene a lo siguiente. Yo hace muy poco tiempo, aprendí a surcir. Ajá. Y aprendí a coserme los botones.
Es toda una técnica,
¿eh? Es toda una técnica. Resulta ser que si uno se compra, por ejemplo, un saco, no te digo un saco de gran categoría, o sí, pero un saco, un Montgomery, que ahora está muy de moda,
los Montgomery Burns.
Los Burns y los Smithers, un pantalón, ¿no?, a cualquier prenda de vestir que ocupe botones, por alguna razón te lo venden con los botones medio flojos. Y además, si compras un saco, por ejemplo, o un sobre todo ahora que está el invierno, en alguno de los bolsillos te va a venir también una bolsita con un botón.
Exacto, un anorak también.
Un anorak, puede ser un anorak o un trench, que ahora se usa mucho, ¿no? Uh-huh. O un impermeable o alguna cosa de esa.
¿Usted, como historiador, tiene idea de dónde viene el nombre tan conocido del programa No Toca Botón?
No lo conozco. Le puedo...
Lo que yo sí recuerdo es, lo ha contado aquí en Puchero de Radio el amigo Go, ¿no?
Sí.
De por qué se le dice botón al policía. Porque antes los policías tenían en su atuendo botones muy grandes.
Botones
grandes. Y uno en el medio del pecho. Entonces los chorros decían, tírale al botón.
Tírale al botón.
Exacto.
Mirá, eso yo no lo conocía, esa historia, ¿no? Parece mentira, ¿no? Uno aprende cosas todos los días.
No es mentira.
Parece, pero no es mentira. Resulta ser que, por esto que yo le digo, si uno se compra entonces una prenda, los botones están todos flojos. Y esto yo no lo supe comprender hasta hace muy poco tiempo, en el que yo estaba vestido con una prenda y de repente se desprendieron todos los botones y quedaron rodando por el piso, por ahí.
Estaba con un perramos.
Sí,
Nos faltó nombrar al perramo, ¿eh?
Bueno, y el perro, bueno, muy linda prenda. Se me fueron por una canaleta y luego ya no me pude prender el abrigo, y es por eso que ahora estoy con angina y casi con una neumonía que me va a costar la vida. Porque no pude guarecerme, ¿no? Y porque uno, como yo le vengo diciendo, se compra una prenda y los botones están todos flojos. Y eso yo no lo entendí, no lo entiendo todavía, no sé por qué están flojos los botones.
¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Es para que aprenda.
Para que aprenda, exacto. Entonces tuve que aprender a surcir botones, cosa que no es ninguna ciencia, pero tampoco es una cosa que uno diga, me voy a surcir un botón. Porque hay que enhebrar el hilo en la aguja, hay que enhebrar el hilo en la aguja, hay que atarlo, hay que encontrar un lugar reposado donde uno pueda practicar. Esto es muy importante, uno no puede surcir un botón en el colectivo, es muy difícil. Tenés que encontrar un lugar que esté, que sea ameno, que uno pueda estar descansado. Hay que estar muy bien descansado de la vista también, hay que estar tranquilo, que no sea un lugar donde haya mucho ruido, y entonces tomar el hilo, que también tiene que ser preferentemente de un color oscuro, si la prenda es oscura y clara, si es clara la prenda, introducirlo por uno de los agujeros, sacarlo por otro, después meterlo por otro, hacer toda una serie de volteretas con ese mismo hilo y ese botón, para que finalmente quede más aferrado a la tela y no lo deje a uno de a pie, como quien dice, cuando tiene que salir a la calle y no chupe frío y no se enferme como yo me enfermé.
Increíble con todos estos procedimientos que estamos describiendo, sí, que no se haya inventado algún otro sistema, ¿no? He aquí la complejidad y la por lo que sobrevive el botón, ¿no? El uso del botón.
Sí, sobrevive. Hay cosas, mire, yo le voy a decir, hay cosas que sobreviven más allá de toda la tecnología y los nuevos inventos que puedan surgir a la luz de la historia de la humanidad. Hay cosas que van a estar para siempre, y una de ellas va a ser el botón. Y se lo digo ahora y se lo firmo, porque así como la historia es cíclica, los botones nunca van a dejar de existir.
También se dice apretar el botón.
Apretar el botón. Me hace acordar, si usted me deja y si tengo unos minutos más,
¿cómo que no?
A una película que yo le recomendé hace un tiempo, que se llama, no me acuerdo si Héroes de Nácar o Cracks de Nácar, o algo por el estilo, en la que dos señores ya mayores, los dos periodistas, los dos trabajadores, uno de radio y otro de los medios gráficos, uno es Rómulo Berruti o Beruti, como usted le quiera decir, y el otro, se me pinta el nombre ahora, pero ya le sabré.
French Moretti.
Puede ser. Uno hacía función privada, claro, ¿no? Bueno, estos dos que se conocieron haciendo en el periodismo, en el grafo técnico, un día, después de estudiar, qué sé yo, o antes de ir a estudiar, uno pasa por la casa del otro y divisa en la mesa del comedor una infraestructura muy extraordinaria, montada sobre la mesa, como si fuera una cancha de fútbol en miniatura. Y le pregunta, ¿y esto qué es? Y el otro le dice, ese es el fulbito. No sé si se llama así, pero es una especie de fútbol. Es una cancha que se arma. Y entonces este chico, que en ese momento era joven, le enseña al otro a jugar a esta especie de fulbito, que se juega precisamente con botones. Y la historia es que cada uno de los botones...
¿Es una película argentina esto?
Es un documental, creo que es argentino. Una película documental argentina, creo que es. O semi-documental, ese es un documental medio raro, pero es algo así, una historia verídica. Cada uno de los jugadores de este juego está hecho con botones de nácar o de otro tipo de materiales que son limados y lijados para tener una mejor ¿cómo se dice? Para que resbale mejor, ¿no? En la cancha, y se juega con una ficha de póker, se va haciendo presión sobre cada uno de los botones, y los pequeños jugadores de botón van pateando una pequeña pelotita, que a la vez también es un botón, y van metiendo gol en arcos que están armados en esta cancha de fútbol de miniatura.
Fascinante.
Es un juego fascinante y es muy interesante la película, porque cada uno de los botones tiene su particularidad y cada uno de los botones tiene su historia. Entonces uno va diciendo que ese botón lo compró en tal lado, lo encontró tirado en la calle en tal otro, y llega una oportunidad que llegan a jugar un campeonato, un partido internacional contra unos jugadores de este mismo fulbito de Brasil, ¿no? Pero los brasileros lo que tienen son botones mucho más profesionales y más armados, y parece que es un juego que se juega en todo el mundo, hasta mismo en Japón, con botones rojos.
Impresionante, ¿eh?
Un fulbito, donde no solamente el referee es un botón.
Exacto. Muy bien, sí. Y no lleva botones en su casaca.
Le agradecemos por estas historias sobre el botón, estos detalles, esta vida de los detalles, el botón, ¿no? Y Rafa Rufa, gracias.
Bueno, un saludo a usted, a Pizani y a toda su audiencia, ¿eh?
Muy bien, ahora van a tocar en vivo los repuestos.
Bueno, repónganme.
Muy bien, un abrazo grande.
Uy, cómo cortó de sopetón el Rafa Rufa y la vida de los detalles. Y este programa continúa para este win. Loco, así, dale, matar. 60 segundos, en un minuto
hay quien llega. Hola.
Bueno, buenas tardes. Somos los repuestos y acá vamos a ir con nuestro tema, gracias a los chicos de Atómica. Amor en el supermercado, versión acústica.
Hablando de los japoneses, recién el arroz se ha ido de la percusión de los repuestos, pero no hay problema porque seguramente tienen un repuesto, ¿no?
Siempre hay cosas de repuestos y hay un chino cerca.
¿Cómo andan los repuestos? Por favor, presentemos a este trío que tenemos aquí en vivo en Puchero de Radio.
En verdad somos un quinteto.
Ah, bueno, pero bueno, hay dos que lo suspendimos.
Tenemos a Gastón Garica Caricia Cartier en guitarra, al señor Toxy Paul Heslop en batería, guitarra y voz, y a mí, Nico Sarmiento, en voz y guitarra.
Es perfecto. ¿Y los otros dos qué pasaron?
Y después los otros dos están trabajando. Uno quiso venir recién, no había manera ni que se tome un helicóptero con paracaídas.
No lo dejábamos.
No, ya, claro.
No, ya, si no, no, no pudo antes.
El señor ahora Diego se Piraña Fernández, una eminencia, y bueno, Diego Collins,
Piraña.
Piraña.
¿Por alguna razón en particular?
Porque morfa como una piraña.
¿De dónde llegan los repuestos hasta acá, hasta San Martín? ¿De dónde vienen ahora?
¿Dónde venimos? ¿Urquiza?
Urquiza, Vicente López y Becar.
Ah, verdad.
Sí, hace, haciendo...
Como... Pues tenemos uno en Congreso y otro en Acasuso.
Claro, claro. Bueno, un 343, un 169, sí,
un
kilómetro. Con un
tren y un bondi llegás a todas las casas de los repuestos. Sí.
¿Y, sí. ¿Y cómo es que se surgen los repuestos?
Eso.
Es una buena pregunta, ¿no?
Es medio largo.
Sí. A ver, no tenemos tiempo.
Había una tocaban los Pels con una banda que se llama La Perla Irregular. En una casa en el Tigre, era como un festival medio destroy.
En un invierno, si mal
sí,
no recuerdo.
Claro, en un invierno. Sí. Y yo tocaba solo al principio de todo, y ahí lo conozco este en el ancho, yo estaba chuki simpático, y digo, le voy a quemar la cabeza a este chabón. Y así lo conozco a él, y esa noche me faltaba alguien para tocar, y le digo, si pregunto así, conociéndolo 2 horas antes, si quería tocar. Y bueno, y ahí tocamos por primera vez, y después de ahí se armó como una banda para hacer...
Para tener todas nuestras fantasías, claro, musicales, ¿no?
Claro.
Era así como, vos decías que era el estilo de fantasy punk.
Era fantasy punk.
Fantasy punk.
Nos definíamos como fantasy punk y...
Sonó muy cariñoso.
Sí. Y bueno, también pasaban cosas raras.
Claro, claro. También hay como un pedazo turbio, viste, que no se puede contar capaz ni a tus amigos. Así que menos por radio.
Deja,
bien, igual está muy bien el generar un misterio en la historia también. Porque...
Sí, no, es que hay cosas en la historia, pero.
Después hay otras versiones sobre el origen de la banda.
Claro.
Está la versión no oficial.
Sí, está la versión del nombre, que tiene que ver con que todos tocamos en bandas amigas. Y entonces es como que es una banda de músicos de repuesto. No, ah. En realidad, actualmente estamos con un bajista de repuesto.
Espero que se quede.
Sí. Pero todos somos repuestos, así que siempre puede venir alguien a reemplazar a...
El nombre viene un poco por lo que se imaginan, pero también como que quedó fijo al darnos cuenta que había músicos que cuando faltaban venían otros.
Claro, claro.
Y como que todos salían los temas, entonces en una banda bastante amplia. Hoy, de hecho, está Frank Carosi también de Camila Barrett, hay como un repuesto que es como casi un equipo de fútbol. O sea, hay como una mínima de titulares que estamos siempre y algunos que van y entran, pero que también son miembros de la banda y se saben los temas.
Y me imagino que hay algunos que aportan más fantasy y otros más punk.
Creo que son todos los mismos.
Sí, ¿no?
No, somos amigos y también somos como músicos y personas bastante... Que comparten algo, pero que no...
No comparten nada tampoco.
Más que compartir, claro, parten.
No partimos, no nos peleamos nunca por ahora. Pero...
Individualmente.
Pero o sea, así como que justo nosotros tres así somos los que más temas tiramos. Así que el frente de composición es triple. Y está bueno porque es como que... ¿Viste? El tema de cada uno es un mundo... Los temas de Paul, los temas de él o los míos.
Ah, mira, son todos diferentes.
Entonces, claro, como que en la lista de después que terminás tocando queda como intercalado algo más interesante de lo que sería capaz los temas de uno solo.
Y que lo que acabamos de escuchar, Amor en el Supermercado, sí, si no me equivoco, sí. ¿De quién es o es de todos o cómo surge?
No, es de Nico.
Ese tema de Nico.
Nico se agachó la cabeza, miró al suelo. Yo no sé qué habrá pensado.
Y bueno, no, él tiró la pelota, así que se tiene que hacer cargo.
Ese, ¿verdad?, tema, sí, bueno.
Ni contesto.
El sector de los congelados, sí.
Sí.
Dale, Bombón, contanos.
Y bueno, ese era un tema de que yo iba a un supermercado siempre a comprar, sobre todo cerveza. Y había una cajera que era muy larga y había onda. Y bueno, finalmente en el sector de ahí de donde están, viste, las cosas congeladas, las
patillas
de pollo, Walt Disney,
Los brócolis.
Claro, todo eso, un día como que pudo escapar ahí de la caja y terminamos ahí hablando y de ahí se ve el tema.
Hicieron el amor arriba,
bueno,
de los productos.
En el freezer, pero bueno, esto no estuvo bueno porque...
No era china ella. No, era chino.
No era chino, me hubiera encantado.
Para comprobar si es mito o realidad el tema, ¿no? De la cajera.
¿Pudo escuchar la cajera el tema?
De la cajera.
Sí, sí.
De la cajera,
escuchó,
el tema de la cajera.
Escuchó, le gustó, se enamoró, se cagó de risa y fue mejor.
Mira que hija de puta.
Y renunció.
Y sí, renunció.
No, sí, perdóname.
Yo creo que te usó como un juguete sexual.
Ojalá.
Sextable. ¿Podemos escuchar otro tema acá en vivo?
Bueno, ¿vamos con los dientes de real o con mochila?
Cresta quiere los dientes de real, ¿eh?
Bueno, vamos con los dientes de real. Este es un tema que habla de la tele de aire y de la tele en general como parte de la vida diaria. Dientes de real. Un, dos, tres, va. Quiero tener la sonrisa de Tinelli, el peinado de Mirta Legrand. Quiero tener el habano de Grondona. Quiero tener los dientes de real. Quiero tener los dientes de real. Quiero tener el culito de Polino. Quiero tener el catrín de Adán. Quiero tener la merda de Sofobis. Quiero tener los dientes de real. Quiero tener los dientes de real. Quiero tener la sonrisa de Tinelli, quiero tener la peluca de Solán, quiero tener los dientes de Rial, quiero tener los dientes de Rial, quiero tener los dientes de Rial, quiero tener los dientes de Rial.
Impresionante, más que nada en los afiches que hay, es donde llama la atención los dientes de Rial. Son más que blancos, son como flúor.
Sí, yo creo que porque si ustedes ven el archivo, Real cambió sus dientes.
¿Vos decís que como la sangre de Mick Jagger, a Real le cambian los dientes?
Se cambió los dientes, ¿no? Pegó dientes y pegó flor de dentadura. Dentadura era triste, ¿no?
Como Miguel Russo, que en Vélez hizo los dientes.
Bueno, gran técnico.
Sí.
A mí me pasa lo siguiente. Yo escuché los dos temas y siento que en el lugar de la utilidad, en el lugar de la compra, ¿no? En el supermercado que uno va para subsistir o para darse un gustito, ¿va? Uno quiere tener esto, quiere tener lo otro, y en la otra canción... El otro también quiere tener los dientes de real, quiere tener... ¿Qué les pasa con el consumismo? ¿Cuánto odian el consumismo, muchachos?
No es nuestro estilo de vida. De ninguno de los tres, de los que tocan acá, somos gente más que nada austera. Gastamos en lo que nos divierte y si entendemos bien qué es una boludez y qué no, a eso viene ese tema. No sé, Paul...
Lo mismo.
Ahí hay una panqueada hacia el consumismo, digamos, ¿no?
Sí, además, sobre todo, por lo que bueno, ya hablemos.
Lo hicimos en la época de
punk rock. Sí, a mí me agarró una nostalgia, Paul, también hacer así de lo que fue capaz cuando teníamos 16, 18, 19. De lo que era esa época, no sé, de los 90, que capaz ahora, no sé, pero tuvo su encanto como todas las épocas.
Pero justamente no fue una época de 90.
Exactamente. Y además, fíjate, nosotros nos comimos todos los 80 de chico, todos los 90, todos los 2000, que ahora ya como venimos con tres décadas muy distintas.
Ya estamos baqueteados.
Venimos curtidos de... No sé.
Repuestos.
Unos repuestos. Pero,
pero llegamos.
Bueno, estamos.
Pero llegamos.
Hay un tema que de una banda que yo tocaba, que se llama Los Compañeros de la Secundaria, ahí con grandes valores.
Del tango.
Como que, Vergara Leumann. Lo conocí una vez a Vergara Leumann.
Uy, mirá.
Sí, fue una de mis.
¿Cómo fue?
Y lo conocieron en un museo que lo habían cerrado y yo me quedé adentro, ¿no? Exclusiva o algo. Y estaba ahí, Vergara Leumann, un par de presentables. Y nada, no hablé mucho, o sea, nada. En esa época yo tenía un pelo medio raro, fue gracioso, pero bueno, buena persona Leumann. Así tenía ahí una nubica del tango, ahí tenía como ese, pintó su baño, hizo que no sé qué pintor pintara su baño. Opa. Está bueno, pero es una buena idea, porque recién cuando fui a mirar al baño de ustedes, de tantas calcomanías y cosas, dije, qué bueno, o sea, ojalá que quede así.
Un poco barroco. ¿Por qué el humor en los repuestos?
Ojo, no somos solo una banda de eso, digamos, hay varios temas, muchos, y no todos son así, tienen esa gracia. Capaz otros van por otro lado, sobre todo capaz los de Polo.
Y la tele, eso que yo escuchaba y vi en el YouTube, Los Dientes Real, y pasó lo mismo que acá, o sea, está la grabación y se escuchan risas también de fondo, por eso pregunto, porque es como que... Ya está dentro de la canción. Los Dientes Real produce carcajadas porque es algo muy muy real.
Muy real.
Muy real. Y ahí es donde muy le quiero preguntar, claro, ¿cómo ven ustedes la realidad mediatizada en algún punto, no?
Un horror, pero sobre todo para quienes la consumen, porque yo no me rijo. O sea, no veo mucha tele y creo que eso tampoco. Además porque es una pérdida de tiempo, no sé, me quedo a ver Discovery Channel. El otro día, ayer escuché esto del hijo de Canigia, lo vi y dije, claro, esta es la onda, evidentemente. Porque,
¿cuál es la relación entre Soñando por Bailar y Bailando por un Sueño?
La misma productora.
Ya sé, pero ¿cómo funciona? ¿El mismo horario lo dan? ¿Cómo es? Porque...
El uno canta y el otro baila, ni en los dos.
Pero
no, hay un sueño.
El de Tinelli, que es el posta, a las 10 y media de la noche,
ahí
y de repente está el otro.
Y antes está el otro.
Pero no está en ese horario, también lo comparten el horario.
Un poco antes.
Es antes.
Sí.
Qué sé yo, hoy capaz que vamos a tocar los temas así un poco más up, porque somos medio de la banda, pero vamos también por varios lados, así como el trabajo.
¿Y por dónde están yendo? ¿Alguna fecha, algún lado que se los pueda ver prontamente? O...
En este momento estamos en un periodo de empezar a tirar temas nuevos, de agarrar algunos viejos y empezar sobre todo a hacer temas nuevos. Y,
ensayos.
O sea, sí. Tenemos alguna fecha por ahí, pero no la voy a decir. Yo también tengo una sola y creo que también tiene una sola. No está confirmada,
no
sé.
No, nada.
No tenemos nada confirmado por el momento. También es porque nosotros nos pusimos un poco en que preferíamos que las próximas fechas estén buenas y tirar algo nuevo a viste, ya después de un tiempo te cansás un poco de tocar siempre lo mismo. Por más que después cuando empezás a tocar, hay como una adrenalina que deshace todo eso. Pero en los ensayos así, y sí, venís tocando capaz hace un tiempo los mismos temas y un toque te aburra.
Hablaban de otros lados, vamos por otros lados también. Nos la dejaron picando como para escuchar algún otro lado de los que ustedes inspeccionan con la música.
Bueno, acá tenemos a uno de los, me parece, de los mejores.
Bueno, hay un cambio, hay un repuesto en este momento.
Hay
un repuesto en la misma banda, sí.
No te metas vos
Repuestos en vivo en este puchero de radio. ¿Cómo se llamaba el tema de recién?
Todo terminó.
A mí me gustaría saber, visto y considerando que los muchachos son como repuestos de otras bandas y que cada uno también por ahí tenía o tiene otros sitios donde se siente local, u otras bandas donde tocan, que también se escucha, ¿no? El relajo, la no búsqueda del éxito y la cosa más de la diversión y del tocar lo que uno quiere. ¿Qué otras cosas son las que aparecen también o qué fantasías pueden ustedes explorar con los repuestos, digamos?
Y pasa, puede haber muchos caminos, ¿viste? Como la joda, lo serio, depende, creo que del estado de uno, el momento por ahí. No sé si el momento de componer, el momento de ensayo.
La música como terapia doméstica. Sí. ¿Qué es lo que verdaderamente es medio todo esto?
Hay ensayos que ya están fijados y por ahí no hay ganas de tocar. Pero ya está la sala, ¿viste? Entonces...
Sí, pasa.
Pasa mucho.
Pero hay veces que no tocamos por un montón de tiempo y nos juntamos y todo está muy divertido.
Sí.
Es como que tiene eso. Entonces, eso es lo que hace
vivo,
que esté bueno. O sea,
en vivo no pasa. Como que en el momento que vamos a tocar un lugar, como que algo que ni bien enchufamos, como que todo lo que... Toda la neblina se va y la empezamos a pasar bien y se nota. Y eso es un poco de lo que se trata, con lo que decías vos, algo que se hace desinteresadamente, de lo que sea la guita o no sé qué, se hace por otra cosa.
Sí, es fundamental.
O sea, es fundamental, claro. Pero vemos mucho... Mucha banda que la quiere pegar, no sé qué.
Y hay mucha basura. De repente te das cuenta, no digo que lo nuestro sea bueno, también es una basura por ahí, pero...
puto careta, vayan a tocar un pelotero. Bueno, vamos con un tema.
Dale.
De los compañeros de la secundaria, que es una banda que tocaba yo. Y que está buenísima, pero duró una fecha. Y parece que va a haber una fecha cada 5 años. Esa parece que es la onda. Hay un MySpace, los compañeros de la secundaria nos pueden buscar nosotros en Facebook, los repuestos, o mío, Nico Sarmiento, o de Gastón Cartier, o cuál otro tenemos, o los MySpace respectivos. Vamos con este tema ya, mochila. Me gustaría perder mi mochila, mejor la llevo encima. La voy a necesitar, aparte fue un regalo. Llevo discos para escuchar, te van a gustar. A mí me gustaría. Apuntes, pullover, teca, hisopos, deseos, aspirinas, el iPod y monedas y el celular, tarjetas, subte usadas, comida y ropa prestada. La acabo de llenar, está pesada, gastó. Tarjetas de sus usadas, comida. ropa apretada. La acabo de cerrar. Está pesada.
Los repuestos acá en Puchero de Radio, les agradecemos mucho haber venido, loco, la verdad que la pasamos bien un rato, escuchamos música copada, mucha pila, mucha buena onda, así que les agradecemos.
Gracias, ¿dónde están presentándose? No, dijeron, pero ¿dónde podemos escuchar los canales para escuchar a Los Repuestos? Facebook, lo que fuese.
Los Repuestos, Facebook.
Okay.
Es un amigo, no es una página, es un amigo.
Es un amigo.
Háganse amigos de Los Repuestos.
Claro, ahí van a tener algunas cosas para escuchar. Tenemos el Space de Paul, que es losloopman.com, no sé. O el mío, Nico Sucrimiento. La banda de él se llama Montañeses.
Montañeses es Montañeses, N-I, así, porque no hay ñ en la internet. Montañeses, en Google, ponen eso y aparece todo.
Muy bien. Bueno, no sé, gracias muchachos.
No, gracias.
Hasta la próxima, nos encontramos por ahí. Rocky Anderson, hermano.